La película que voy a comentar y que estoy en otro momento y en otro escenario, estoy pensando el mal para poder pensar la paz. Entonces, esa es una conexión que estoy intentando hacer. Esta es una primera aproximación, la he presentado una sola vez antes de hoy. Entonces, yo espero que pueda transmitirles la idea en dónde está. Ese tema del mal histórico y la masculinidad, ¿tienes contribuido? Spoiler alert, ni modo, no sabían eso, pero voy a tener que hablar del final de las películas de Lars von Trier, que es un director muy conocido, pero el final de las películas es clave en la investigación. El 2018 se expuso la película que se llama La casa que Jack construyó, que es la película sobre un asesino serial en Estados Unidos. Es una película cruel, hay escenas de violencia explícita, pero a mí lo que me interesa sobre todo no son las imágenes de los asesinatos o de los feminicidios que están en la película, sino el monólogo, diálogo que abre y cierra la película. Cuando ustedes la vean, si no la han visto, al inicio de la película hay una toma en oscuro y hay un diálogo que se empieza a escuchar en la película. Y es un diálogo que va dándole, o se le va dando continuidad en diferentes momentos. Y es un diálogo que establece el protagonista de la película con lo que sabemos después es el Virgilio de Dante de la Divina Comedia. Es un diálogo de lo más interesante y yo creo que es un diálogo que nos puede ayudar muy bien a pensar también el eco histórico de la masculinidad. Creo que si lo vemos en términos históricos y con un cierto optimismo no ingenuo de lo que somos los varones en términos históricos, podemos analizar esa película como un síntoma histórico de la masculinidad y ver qué pasa cuando la masculinidad se escucha, escucha su propia voz, escucha sus propios ecos en términos de maldad y en términos de historicidad. Estas son las preguntas que son preguntas básicas, muy sencillas. Traté de ponerlas en el lenguaje más común que he encontrado yo, sobre todo en blogs, en internet, cuando se discute, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres y se discute, por ejemplo, la diferencia en términos históricos de los privilegios o de las formas de ser hombre en la historia. Y hay una reiteración de la violencia del lado de los hombres, ¿sí? De violencia explícita, violencia criminal, violencia hacia las mujeres. Me he encontrado muchos blogs que parten de esta pregunta, ¿somos los hombres malos? Yo le agrego las demás. ¿Somos los hombres de una y para siempre malos, marcados históricamente por el mal? ¿Y cómo se ha construido históricamente una crítica al mal y la crueldad desde la masculinidad? Esas son preguntas que yo digo tienen una respuesta clara y concisa en el cine de Lars von Trier. Les voy a hablar ahorita de algunas películas. Pero antes de eso les voy a explicar un poco de la referencia teórica que estoy trabajando, porque cuando pensamos la maldad en términos históricos y cuando nos pensamos nosotros como sujetos varones interesados en problematizar el mal, creo que una de las cosas por las cuales pasamos, pero que no nos podemos quedar ahí, es por el tema de la culpa. Al menos en términos históricos, creo que esa es una de las cosas que se pone a circular en quienes nos acercamos al campo de las masculinidades. Yo recupero una cita de una teórica política muy conocida que escribe después del Holocausto y que pensando a los criminales nazis, sobre todo, escribe esto, que para mí es una forma importante también de recuperar la discusión sobre la culpa y la responsabilidad histórica de los hombres. Ella dice, se los voy a leer muy rápido, es la única, habrá mucho texto, pero nada más les voy a leer esta. Dice, existe una responsabilidad por las cosas que uno no ha hecho, a uno le pueden pedir cuentas por ello, pero no existe algo así como sentirse culpable por cosas que han ocurrido sin que uno participase activamente en ellas. Donde todos son culpables, nadie lo es. La culpa, a diferencia de la responsabilidad, siempre selecciona. Es estrictamente personal. Se refiere a un acto, no a intenciones o potencialidades. Esta diferencia entre culpa y responsabilidad para mí es muy productiva en el campo de las masculinidades. quienes pasamos por acá, quienes escuchamos, por ejemplo, en los diálogos que tenemos con otros movimientos, por ejemplo, con el movimiento feminista, con el movimiento LGBT y demás, podemos pensar o problematizar el tema de la culpa y el tema de la responsabilidad. Yo digo que antes que culpables deberíamos pensarnos como responsables, también porque eso nos aleja de las referencias católicas que a veces inmovilizan a la gente y de las cuales les voy a hablar un poquito ahorita. Esa es una base general y es nada más como una inspiración, un problematizar culpa y responsabilidad. Cuando hablamos del mal en términos históricos, hay textos como este, que es de una feminista, una teóloga feminista bien interesante, que se llama Grace Jansen, que murió a inicios del milenio, y que hace una discusión muy interesante sobre el occidente, lo que sea que eso signifique para nosotros, occidentalizados, y el énfasis que ha habido en términos históricos en la política, en la religión, en la economía, en todas las disciplinas que se imaginen, occidentales, en el tema de la violencia y la muerte, en el tema de la crueldad, en el tema de cómo hay una fascinación cultural desde Platón en la filosofía, por ejemplo, hasta Heidegger en el tema de la muerte, ¿sí? Siempre aparece la muerte como ese referente último. Y eso es algo bien interesante si nos ponemos a circular en el presente en México y podemos analizar también el consumo cultural de muerte y de violencia que tenemos nosotros. A veces no nos cae el 20 del todo de que esa fascinación cultural por la muerte y la violencia también nos hace responsables de alguna manera de ese consumo que hacemos. Entonces, me parece que este texto de Jansen a mí al menos me ha ayudado mucho a pensar y me ayuda a darle un marco al trabajo de Lars von Trier. Ella dice que aunque Occidente esté fascinado con violencia y muerte, no es todo lo que hay en Occidente. Ella dice que si analizamos la historia y reconceptualizamos la historia, no solo hay muerte y violencia, sino que también hay, por ejemplo, las referencias a la natalidad y a la creatividad. Uno cuando piensa generalmente en vida y piensa en el contrario, generalmente piensa que la muerte es el opuesto a la vida. Cuando en realidad lo que se discute acá es que la muerte tiene un opuesto que no es la vida, sino el nacimiento. Ese punto de arranque, y la vida es lo que sucede justamente entre el nacimiento y la muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque Lars von Trier, y ahí va el spoiler, ni modo, Lars von Trier termina sus películas siempre con una escena de muerte o con una muerte que es simbólicamente muy potente. Hay películas donde las heroínas mueren, hay una película muy, muy, muy específica donde al final uno como se recorre hacia atrás con la cámara y de pronto ve las nubes y escucha unas campanas. Es impresionante esa escena, se las recomiendo, pero es a partir de la muerte de su heroína en la película. Siempre la muerte acaba resignificando y formando el contenido de la película. Con La casa de Jack no es la excepción, hay muchas muertes en medio de la película y la muerte de Jack va a ser esa escena final, la última decisión de Jack va a estar resignificando toda la película. Entonces, esto es nada más para decir que en Occidente hay violencia y muerte, pero también está esta discusión de dónde ponemos a la natalidad, ¿sí? Dónde ponemos ese arranque vital y cómo podemos desde ahí quizá repensar el tema del mal histórico en la masculinidad y poder introducir la discusión sobre la paz. Siguiente. La anterior. Hay una referencia a la salvación que es bien importante en el tema del énfasis occidental en la muerte. Ella dice, la salvación, así como la pensamos en las religiones, en la filosofía y demás, tiene que ver justo con esta conexión de Occidente con la muerte y con la violencia. Y dice, por ejemplo, acá abajo, que la salvación siempre da la impresión de que hay una fuerza externa que llega y salva a sujetos de forma individual. Ella pone el ejemplo del Arca de Noé, por ejemplo. La maldad imperante en el mundo y la mano de Dios que rescata a Noé en una barca con parejas de animalitos concretos. Y dice que en la narrativa occidental uno se identifica siempre con el salvado y no con las personas que están pereciendo o ahogadas en el caso del Arca de Noé. ¿Nos pasamos esa, por favor? Y en Lars von Trier hay un, espero que esto sea como una especie de resumen, hay una constante en sus películas, como les decía, de muerte y de salvación al final. Hay tres películas donde las heroínas mueren y hay toda una referencia sacrificial en sus películas. Si ustedes han visto, por ejemplo, El Anticristo, o si han visto Melancolía, o si han visto la película con Björk, no me acuerdo bien cómo se llama, van a ver estas referencias a la sacrificialidad y a una especie de entrega a los otros como punto final de las películas. Hay otras películas, curiosamente, donde las heroínas se convierten en asesinas o agentes de la violencia, como en Dogville, donde aparece Nicole Kidman y al final tiene un diálogo con su padre en la película, que es un diálogo que resuena mucho a la historia de Jesucristo. ¿Sí? Es la cristianización también, en muchas de las películas, de las mujeres. En La Casa de Jack, y ya por ahí le voy a ir dando al final, hay una discusión que es bien importante para mí en términos de la ponencia, porque ese eco que les decía antes, ese monólogo, diálogo que está en la película, es una referencia al eco histórico y en términos, les decía, un poco optimistas, también es esa promesa de la modernidad, esa promesa de la conciencia sobre uno mismo como sujeto humano, y es una referencia al bien y el mal, no en términos cristianos, sino en términos del proyecto moderno. ¿Otra? Por favor. Esta es una referencia, ya no se las puedo comentar, pero es una referencia a una filósofa mexicana que habla de los juicios reflexionantes. Lo único que quiero que quede acá claro es la discusión sobre el bien y el mal, no como cuestiones trascendentales o no como cuestiones teológicas, sino como productos meramente humanos. ¿Sí? El bien y el mal como una negociación constante en las comunidades humanas. Entonces, desde ahí podemos repensar también la historia de la masculinidad, la historia de los hombres, y podemos repensar algunas cosas que suceden en la actualidad, por ejemplo, y ahí va el cierre, como el movimiento Me Too y las acusaciones a ciertos directores o a ciertas personalidades públicas. Porque Lars von Trier también es uno de los personajes señalados en esas discusiones, y la película de La Casa de Jack, o La Casa que Jack construyó, desde mi punto de vista, desde el análisis que llevo trabajado, es algo así como una respuesta también a estos movimientos, a este movimiento en particular del Me Too. Es una película donde el protagonista se escucha a sí mismo y recupera, creo, parte de la discusión contradictoria sobre el ser hombre y los vínculos con la maldad en términos históricos.